A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Camacuá Diario. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 23 de septiembre y comenzamos este programa con muchas noticias e información. Saludo a Ignacio Álvarez. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, Javi. Un placer estar junto a ustedes y junto a toda la audiencia de Ciudadana y Camacuá en este precioso viernes de primavera, el primer viernes primaveral que nos regala este 2022. Hoy tenemos, entre otras cosas, adelante un poquito, cartelera cultural, novedades de la Sala Camacuá. Mañana sábado a las 21 horas va a haber un toque muy interesante en la sala, que son los ganadores del concurso del Festival Canciones de Otoño. El primer premio, Fulana de Val, y el segundo premio, Sono, que es una banda de Tacuarembó. Bueno, con ellos dos conversamos hoy, nos va a dejar su testimonio para contarnos un poco de qué va su propuesta e invitarnos e incitarnos al toque de mañana.
Bien, Nacho, muy interesante la agenda de la sala y vamos a cambiar de tema porque vamos a estar hablando de solidaridad y de ollas populares. Irene, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes para todos. Así es, vamos a estar hablando de la Coordinadora Popular y Solidaria, que está organizando una movilización para el 11 de octubre y aprovechamos para conversar con uno de sus voceros para conocer un poco más de esta organización. Hace un tiempo que no hablamos con ellos y conocer también cómo están en este momento trabajando las ollas populares.
Bien, y también vamos a estar compartiendo una entrevista con Daniel Diverio, presidente de El Zunca, por este siniestro laboral que ocurrió la semana pasada con un trabajador que estaba realizando tareas para una empresa que era contratada por UTE. Así que ese es el menú del día de hoy. Si me permiten, les voy a mandar un beso a mi tía, Jacqueline, que nos escucha todos los días religiosamente a través de Ciudadana 92.3 FM. Ahora sí, comenzamos con el programa, comenzamos con los titulares.
El Banco República informó los nombres de las casi 300 personas con discapacidad que participarán en el concurso de ingreso para auxiliares de servicio, la mayoría de los cuales ya está recibiendo capacitación gratuita por parte de AEBU. La prueba será el próximo 7 de octubre. La Inspección General del Trabajo lanzará un operativo para fiscalizar el cumplimiento de la cuota legal de trabajadores con discapacidad en las empresas. Así lo dijo en el Parlamento el titular de la inspección, Tomás Teijeiro, tras una consulta del senador Óscar Andrade. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, enviará un proyecto de decreto a la Junta Departamental para generar un cambio en la nomenclatura de 6 calles del centro de Montevideo, que, de aprobarse, pasarán a tener los nombres de referentes de las comunidades afro y LGBT.
Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Voce garoto, quiero danza con chivo. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo. La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista la quise impresionar. Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije, no te aplicas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, ya, ya. Yo me quiero matar. Dejé la parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. Es gelatina, parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar.
momento de darle la bienvenida a Hugo Leivas, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria Olla por Vida Digna. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por acá, en la lucha permanente en estas ollas, y hoy en día justamente con mucha popularidad en los medios, ¿no? Cosa que no se veía mucho. Pero bueno, es así.
Tal cual. Hace tiempo que no hablamos con la coordinadora, y antes de pasar a temas por ahí capaz que más actuales y sobre la actividad que están organizando para el 11, me gustaría que contaras un poco sobre la coordinadora, sobre cómo es esta organización, cómo es que viene siendo el trabajo desde que empezaron ahí.
Qué bueno empezar de esa manera, porque esto significa en primer lugar una gran familia, ¿no? Una gran familia de solidaridad, le hablo yo, y por eso, bueno, distinguir en el mismo nombre lo que dice, ¿no? Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vida Digna. Luchamos por tener dignidad dentro de una población que justamente nos vimos en este brete de la pandemia y todo esto que pasó del 2020, y bueno, y esta familia solidaria con la cual nos empezamos a juntar y ver cómo venía a la mano, y dentro de esto, bueno, la solidaridad y el gran trabajo de todos los compañeros y compañeras, la mayoría mujeres, que se ponen al hombro este trabajo que tendría que estar haciendo un ministerio, cosa como nunca, ¿no? Tenemos Ministerio de Desarrollo Social justamente para estas cosas, y fue donde nos dejó un poco abandonados. Pero bueno, esta familia sigue reunida trabajando en horizontalidad, con lo cual decidimos las cosas en plenario, y la cual llevamos adelante en algunas comisiones. Por ejemplo, tenemos una comisión de relacionamiento, una de acopio, la de comunicaciones, con la cual vamos generando algunos vínculos para poder tener esa vida digna, ¿no? Olla por Vida Digna, de tratar de no ser asistencialista y también trascender después de esto, y no tener aquello como que pasó una vez, que hubo olla en el 2002 y quedar un poco registro de esto. Y bueno, y así, por ejemplo, los casos de la gran familia que existe dentro de la gran población que existe en los límites, ¿no? En la periferia de los barrios, que es donde están más las ollas. Entonces, esto es un trabajo de tanta gente, que la verdad que dignifica en un montón de cosas. Aquellos que tuvimos que ir con un tupper a la olla con una vergüenza tremenda y terminar trabajando y tomar como eso un trabajo, ¿no? En todo este tiempo, hoy ya 2 años, hemos pasado una larga trayectoria y maduración entre nosotros mismos, que bueno, veremos ahora este lunes en plenario cómo resolvemos las características de una movilización, porque acá hay una población con la cual nos quieren meter miedo, meter cuco, o no sé, pero hay una población solidaria en los barrios, que fue la que nos vio hacer las primeras ollas.
Claro.
Esa población y esa gente nos habla, nos dice, estamos en contacto todos los días. Somos mucho más que eso. Por eso este 11, realmente hacer una movilización, mostrar realmente las reivindicaciones nuestras, que por trabajo, pan, techo, ¿no? Y otro montón de cosas que queremos decir y hablar, que no son solo los datos.
La coordinadora nuclea a distintos grupos que llevan adelante ollas, básicamente, en distintos barrios.
Básicamente olla, pero también merendero, muchos. Ajá. En distintos barrios. En la coordinadora lo que tiene que el que trabaje en red, sean 3, 4, 5, pero que trabaje en red, se integra a la coordinadora, ¿no? Así, por ejemplo, como lo tenés acá en el cerro, un caso como el Tobogán, que trabaja desde siempre con una olla como antecedente de las anteriores hace años, y tiene merendero, que trabaja con la gente del barrio, justamente. Después tenemos otro como Villa Española, por ejemplo, Galpón de Corrales, que también 20 y pico de años trabajando con la gente del barrio. Esta situación, nos vio a nosotros para unirnos en redes, ir conociéndonos y de ahí en más transitar un camino con el cual nosotros sabemos que hay gente que necesita de la alimentación en los barrios, y más cuando pasan estas crisis o estas cosas, que hay una población que está alejada de todo y no tiene posibilidades, ¿no? Claro. Y justamente... justamente con esto del MIDE, con la parte que sacó todo lo que había territorialmente, como los SOCAT y estas cosas, que eran apoyo a justamente esta población, bueno, quedó media tirada y en esa forma trabajamos así.
Sí, un poco en las últimas, más allá de los últimos acontecimientos, un poco lo que ha planteado el gobierno es una especie de recuperación económica, ¿no? Como que parecería que las ollas no son tan necesarias como lo fueron al comienzo de la pandemia, digamos. ¿Vos participás en el sostén de una olla ahí en el cerro? ¿Nos podés contar cómo se vive eso en el día a día hoy? Si es que va menos gente, si va la misma cantidad de gente, ¿cuál es la situación de la gente que va a la olla en este momento?
Bien, sí, cómo no. Dentro de eso, un par de cosas como para comentar así, ¿no? Es cierto que hay una reactivación económica en el país, con la cual hay algunos que ganan muchísimo más, los exportadores y un montón de gente, con la cual se vio en el pasado también semana en la rural del Prado. Sí. Y bueno, de esa forma hay muchas diferencias, ¿no? Justamente cuando uno ve eso y por el otro lado se incrementan, los números sí varían, los números sí han variado siempre, pero lo que nosotros tenemos es que los números los hemos dado siempre los hemos tenido, Dan. Entonces, en eso hoy por hoy, ahí la población cambia, hay gente que consigue changa y no va, hay gente que después cae y no tiene, hay gente que no le da, la población ha cambiado la soya muchísimo, y a veces hay menos, dentro de los primeros días del mes, por ejemplo, va menos gente a la olla y el fin de mes va más. Entonces, esta población, acá en el cerro, por ejemplo, se ha dado esa característica, ¿no? Pero dentro de eso, también el relevamiento que hizo Solidaridad Uy da marcado un 7% de la baja en iniciativa y en cantidades de porciones. Pero lo que en sí cierran ollas en otro lado, viene gente de... A ver, acá, por ejemplo, en mi olla vino una de la parte de Sayago, de Ariel, cuando nos pasó la dirección y usted viene allá, sí, y bueno, y hay eso también, con lo cual la gente al haber olla está, y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Que haya ollas comunitarias al servicio de una población, de barrios carenciados o algo, puede ser... Pero dentro de eso no es una política pública para nosotros estar al frente de las ollas, ¿no? Tendría que terminarse esto.
Claro, un poco lo mencionaste ahí más temprano, pero contabas que van a tener un plenario de la coordinadora porque están planificando una movilización para el 11 de octubre. Contanos hasta el momento qué es lo que tienen resuelto y bueno, qué nos pueden adelantar de esta movilización.
Bien, esto justo está dado dentro de un contexto de lo que nosotros somos como Coordinadora Popular y Solidaria, ¿no? Olla por Vida Digna. Justamente esto se dio en el pasado segundo encuentro, fue una determinación de todas las ollas, con la cual hacer una movilización y hacernos visible del trabajo que estamos haciendo. Acá hay gente espectacular que está haciendo trabajos sociales que tendría que hacer el ministerio, que tendrían que hacer técnicos, y lo están haciendo madres de familia, madres que han quedado sin sus hijos, que le han matado al marido. Vivimos en una sociedad con la cual esa gente queda desamparada de un montón de cosas, y bueno, y justamente en ese contexto, para dar también todo lo que otras poblaciones de olla, trabajamos en huerta, hacemos emprendimiento, estamos tratando de mejorar nuestra calidad, crearnos nuestras mismas posibilidades de trabajo, haciendo cursos, bueno, un apoyo tremendo del plan ABC, de sindicatos y un montón de cosas que nos ayudan en esto y nos ha dado una fuerza para salir adelante. Entonces, en eso, como no está visibilizado, no hay entrevistas acerca de estas cosas, salió de hacer ese segundo encuentro, esa movilización, y bueno, y la fecha es este 11, y justo ha pasado todo esto hoy, que veremos las características con las cuales ahora vamos a poder desarrollarla. Pero sí nos está dando más fuerza para poder hacer, y bueno, y que la población mismo se dé cuenta de que hay ollas con las cuales trabajamos en pos de la familia, trabajamos en pos de estar mejor por trabajo, pan, techo, y bueno, y veremos ahora cómo enfrentamos esto y qué características les damos, ¿no?
Ahí está. Hugo, para ir cerrando, preguntarte de qué manera, si alguien está escuchando esta entrevista, de qué manera puede ponerse en contacto para colaborar al trabajo que están haciendo.
Y mira, dentro de eso también estas cosas lindas que pasan a veces cuando no todo es feo, ¿no? Y hay que mirar el vaso medio lleno. Y justamente nos ha llegado a la... Al celular de la coordinadora, que lo maneja ahí unos compañeros, con lo cual mucha gente pidiendo hasta para colaborar, algunos cocineros que están sin trabajo, de poder ayudar estas cosas y también en donaciones. Por lo tanto, para eso, comunicarse a los números de la coordinadora o a Solidaridad Uy, y están bueno, en Instagram, en Facebook, ahí entrar Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vida Digna, y ahí le va guiando a todo el que quiera colaborar o estar.
Impecable. Hugo Leivas, de la Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vida Digna, te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá.
Una cosita más también, sí. Agregar que justamente en esto el interior también ha participado y mucho este último tiempo, que se han incrementado algunas ollas en el interior, y bueno, ver como todo. Muchas gracias por darnos el espacio, por divulgarlo, y bueno, y que acá hay una clase trabajadora a full con las ollas para ver que cómo salimos adelante en esto.
Muy bien, y estaremos informando, estaremos atentas a lo que a esta convocatoria del 11 de octubre. No sé si ya tienen lugar donde estarán convocando, o si no, lo adelantaremos más adelante.
Y a partir del lunes ya vamos a tener toda la característica y las formas con las cuales vamos a desarrollarlo, la concentración o lo que estemos ahí. Pero sí, bueno, va a ser una movida a la opinión pública, a toda la ciudadanía, de qué realmente lo que somos y lo que estamos y del trabajo que se está haciendo en la coordinadora.
Ahí está. Muchas gracias, Hugo.
Camacuá Diario, el espacio de noticias de los trabajadores.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar de una situación que ocurrió el pasado viernes 16 de septiembre, cuando un trabajador que trabajaba para una empresa que era contratada por UTE falleció en un siniestro laboral. El Zunca, a raíz de esta situación, generó un paro a principios de esta semana y empezó a solicitar la creación de una fiscalía especializada que se encargue de los siniestros laborales, que pueda prevenir y que pueda sancionar ante estas situaciones. Nos comunicamos con Daniel Diverio, el expresidente de El Zunca, que nos comentó más sobre la creación, la solicitud de la creación de esta fiscalía especializada, y nos comentó que ven con preocupación que estamos viviendo tiempos de retroceso, donde el gobierno está flexibilizando ciertos controles laborales en materia de seguridad particularmente, que hacen que los trabajadores estén expuestos a distintas situaciones. Vamos a compartir la entrevista que teníamos con el presidente del Zunca.
Primero, pues bueno, no pudimos hablar desde que pasó. Contanos un poco este siniestro que ocurrió y, bueno, cómo ha transcurrido, qué movilizaciones hicieron.
Bien, primero que nada, bueno, nos enterábamos el viernes último de un siniestro mortal de un trabajador de 36 años con 4 hijos menores a cargo. Un trabajador que trabajaba en una empresa que era subcontratada por la UTE y la mandan a hacer tareas de construcción en lo que tenía que ver justamente en una subestación. Y está claro que no era dentro de su estación, era al lado del exterior, pero bueno, el escenario es que se vio que el trabajador trabajando recibió una descarga eléctrica que perdió la vida. Entonces está claro que nosotros tenemos definido como sindicato que hace mucho tiempo que ante la muerte de un trabajador en un siniestro mortal, paralizamos nuestras horas de 9 a 13, nos movilizamos en distintos puntos del país para sensibilizar a la población y también aportamos una hora en nuestro jornal para las familias de trabajador. Por eso nosotros el día lunes estuvimos haciendo ese paro y esa movilización, pero está claro que con eso también seguimos reclamando que se deben generar las condiciones para que no haya ningún siniestro mortal, porque un solo compañero que muera en el año es muchísimo, no tendrían que existir ninguna situación de este tipo. Por eso, de que los trabajadores de la construcción, seguimos reclamando que se sigan generando herramientas para tratar de aventar una vez por todas esta situación de encontrarnos con compañeros que se levantan a las 5 de la mañana a ir a trabajar y traer un jornal para su familia y lo que encuentra es la muerte, ¿no?
Daniel, ¿en qué momento, te pregunto una valoración, en qué momento estamos respecto, bueno, a este impulso que se empezó a tomar a partir de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, de poner por lo menos este tema arriba de la mesa, y ahora 2022, en qué etapa decís que nos encontramos? ¿Cómo ves el escenario?
Bien, solo veo un proceso de que pasó el tema de los siniestros, un tema central, y deben recordar que por allá en 2015 rodeamos el Palacio Legislativo exigiendo una ley de responsabilidad penal empresarial, que bueno, aquellos responsables no dan los elementos necesarios para que el trabajador trabaje en condición y con seguridad, pasaran por la justicia. Esa ley, que no fue mágica, pero permitió modificar muchas normativas de seguridad y higiene en casi todas las industrias, y la modificación de esas normativas con mayores controles, fundamentalmente de la propia organización sindical, permitió bajar sensiblemente la cantidad de siniestros. Para un ejemplo, en la construcción teníamos un promedio de 7.500 siniestros por año en 2013. Después de la ley, de todo el proceso de la modificación de las normativas y con mayores controles, bueno, bajamos sensiblemente y estamos en 2.000-2.100 siniestros por año. De todas maneras, es muchísimo siniestro. Está claro que nosotros decimos que a partir de la ley de urgente consideración, pero también un proceso que se instaló en este gobierno a partir de 2020 de profundizar la desregulación del trabajo, que eso lo que hace es convocar a la mayor informalidad, eso genera incumplimiento de la normativa por parte de las empresas y eso genera mayores riesgos y siniestros al conjunto de los trabajadores. Por eso debemos entender que nosotros estamos ante un escenario donde tenemos que pelear por la vida, y para pelear por la vida lo mejor que se puede hacer es generar las condiciones en las que se cumpla la normativa y estar en contra de la regulación. Yo hago de ejemplo. El gobierno en el presupuesto 2020 votó o lo puso en el presupuesto, puso un artículo en donde reduce al 50% la sanción y las multas a aquellas empresas que justamente incumplían, aquellas empresas que estafaban tanto al trabajador como al Estado a no solo aporte. Bueno, es una invitación a que aquel estafador se encuentre en mejores condiciones porque supuestamente va a pagar menos multa y menos sanciones. Es una invitación. También en ese momento el BPS saca una resolución en donde, por ejemplo, reduce al 50% mi de trabajo, al 50% el periodo de tiempo que tienen los trabajadores para hacer su reclamo. Bueno, va en línea de justamente una invitación a la desregulación. Pero como no alcanza a poder con eso, también el Ministerio de Trabajo, por intermedio del BPS, saca una resolución que las inspecciones que tenga que hacer el BPS en cuanto a las inspecciones oculares que se hacen en un centro de trabajo, en un taller, en una fábrica, en un tambo, lo que hacía el BPS era controlar que los trabajadores estén registrados en lo que tiene que ver la planilla de aporte y también controlado que estuvieran dentro del laudo que le correspondía y la categoría que le correspondía. Hoy, a partir de la resolución, lo único que controla el BPS es que los trabajadores estén registrados en planilla, sin importar el laudo, sin importar ni siquiera las condiciones. Entonces está claro que eso es un mejor escenario para aquellas malas empresas que justamente están frotándose las manos ante la posibilidad de la desregulación. Y la desregulación y la informalidad, voy a reiterar, es el campo de orégano para justamente se empiezan a producir siniestros laborales como lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?
Claro, Daniel, estos puntos que vos bien enumerás dan cuenta de que es como una mirada del gobierno de favorecer que se sumen emprendimientos a que crezcan emprendimientos, pero a costo de inseguridad para todos los trabajadores.
Claro, yo no estoy diciendo que el objetivo del gobierno sea que se mueran trabajadores. El objetivo del gobierno es la desregulación, porque eso genera una caída de salario indirectamente, ¿no? Y genera justamente un desarrollo de un país de mano de obra barata y desregulada. Tanto es así que los jornales solidarios parte de. Por eso estamos diciendo de que es necesario crear herramientas que profundicen el control de las normativas. Por ejemplo, si hay un siniestro laboral, sea mortal o no mortal, lo que hace el ministerio simplemente recibe un informe, hace un informe para saber cuál fue las condiciones que se dio ese siniestro. Y posiblemente en algunos casos pueda cobrarle alguna multa a la empresa por incumplimiento de alguna normativa. Ahora, el ministerio no actúa de oficio haciendo la denuncia penal que tendría que hacer. Porque si la ley de responsabilidad penal empresarial dice, si hay riesgo de un siniestro laboral, ya ahí hay que aplicar lo que es la ley y ese empresario tendría que pasar por la justicia. Eso no se hace porque el ministerio de oficio no actúa. Eso pasa únicamente si algún trabajador, alguna trabajadora o algún sindicato hace la denuncia puntual. Pero los miles de siniestros que se dan a diario nunca son investigados por la justicia cuando tendrían que ser investigados. Y está claro que el ministerio tendría que generar una oficina jurídica que justamente respalde o le dé insumo al fiscal para que pueda investigar. Eso no se da. Cuando hay un siniestro mortal, por supuesto, que es algo mucho más visible, la fiscalía tiene que actuar de oficio y lo único que investiga, si hubo ahí, si hubo un suicidio, o si fue homicidio, o si fue un siniestro mortal, un siniestro. Nada más que eso. Claro. Lo que tiene que buscar, cuál fue la causa del siniestro y quién es el responsable de esa causa. Y el responsable de esa causa tiene que rendir cuenta. Eso es lo que estamos exigiendo nosotros. Dos cosas. Primero, que el ministerio genere las condiciones de hacer denuncias de oficio, que le dé el elemento a la fiscalía, y está claro que queremos ir más allá, que es justamente se pueda crear una fiscalía especializada en siniestros laborales, que no existe. Muchas veces, y no estoy diciendo que no haya voluntad política, pero muchas veces los fiscales desconocen la totalidad de lo que son las normativas para saber quién es el responsable justamente del siniestro. O si no, crea que el siniestro es el propio trabajador que tú lo tuvo. Claro. La responsable de la muerte del propio trabajador que se mató, o el responsable de un compañero que pueda quedar con discapacidad, es el mismo, ¿no? Hay otros responsables. Por eso nosotros estamos exigiendo que se trabaje en la construcción de justamente una fiscalía especializada en siniestros laborales para todas las industrias. Hay un ejemplo que es clarísimo. Hace un tiempo atrás veíamos con mucha tristeza como unos trabajadores rurales que estaban en una carpita en el medio del campo, bueno, una descarga eléctrica, una tormenta eléctrica, mató a uno de ellos y el otro quedó grave. Y supuestamente, para la justicia, para quizás para la opinión pública, fue un problema del destino, la desgracia que justo cayó un rayo en el medio del campo. En realidad lo mataron las condiciones de trabajo, porque esos trabajadores no deberían estar en el medio del campo un día de tormenta eléctrica. O sea, alguien lo mandó a estar dentro de una carpa en el medio del campo un día de tormenta eléctrica. Bueno, ahí hay responsabilidades. Claro. Y eso es lo que queremos que se investigue y que, bueno, y que se profundice en el tema de lo que tiene que ver con la investigación y las sanciones que tienen que haber en este caso, ¿no?
Está perfecto, totalmente, Daniel. Y claro, porque lo último que te quería preguntar es, o hacer una reflexión, en la creación de esta fiscalía, al investigar específicamente este tipo de hechos, lo que permite es prevenir que vuelvan a suceder, me imagino.
Es que está claro que primero lo que tiene que hacer la fiscalía que investiga esto, por supuesto, ver responsabilidades. Y el que es responsable, es responsable. O sea, el responsable, el primer responsable de dar el elemento de seguridad a un trabajador para que no ocurra el siniestro es la propia empresa que te contrata. Por ejemplo, este compañero que murió en la construcción, un veterano, con mucho dolor lo decíamos, que murió justamente en una carga eléctrica, pero no puede ser que en un lugar donde hay tanto riesgo eléctrico, como es justamente una subestación, que estaba casi en estado de abandono también, hay que decir eso, bueno, no se haya tenido la prevención de que fuera un técnico de la UTE o un supervisor a dar una charla de inducción previa al trabajador, que eso es lo que dice la normativa, dar una charla previa para que sepa cuáles son los riesgos, cómo se debe trabajar ahí, cuáles son los cuidados, para que el trabajador pueda trabajar en condiciones. Bueno, ahí hubo una falta. ¿Y quién es el responsable de que no se le diera la charla de inducción a ese trabajador? O que no se mandara un técnico profesionista o un técnico de la UTE para marcar dónde están los riesgos justamente en el tema eléctrico ahí. Bueno, eso es lo que nosotros creemos que es fundamental. Y yo creo que si la Fiscalía trabaja y profundiza, eso va a ayudar. No queremos que haya un desfile de empresarios por los juzgados. No es eso. Lo que queremos es que se trabaje mucho más la prevención y aquellos responsables mismos de cometer estas situaciones, bueno, se hagan responsables ante la justicia. Y bueno, posiblemente eso genere que después tenga mayor cuidado y mayor prevención en cuanto a los cuidados de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?
Exactamente. Daniel, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir el tema. Estamos en contacto.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Escuchando la música de Fulana de Val, la ganadora del concurso del Festival Canciones de Otoño. Esta canción se llama Deseo. Mañana sábado 24 de septiembre la Sala Camacuá recibirá el encuentro de ganadores del concurso de Canciones de Otoño con la presencia de Fulana de Val y de la banda Sono, que obtuvo el segundo puesto en el concurso. Vamos a escuchar la palabra de Valentina Núñez, la responsable de Fulana de Val, contándonos sus novedades artísticas e invitándonos al show de mañana.
Buenas, ¿todo bien? Yo soy Fulana de Val y hoy estoy estrenando el primer sencillo de mi disco Anónima. La canción se llama Pa' Florecer y está en todas las plataformas. También les comento que mañana vamos a estar ahí en la Sala Camacuá junto a Sono, presentando en mi caso este primer disco, Anónima. Con Sono somos los ganadores del concurso Canciones de Otoño y vamos a estar celebrando ahí. Mañana a las 9 de la noche pueden conseguir las entradas por Red Tickets, así que bueno, espero verles por ahí. Un abrazo.
Sé dónde estás y no te ando buscando.
Ahora suena Sono, esta banda oriunda del departamento de Tacuarembó, segunda en el concurso de Canciones de Otoño. Esta canción se llama No te ando buscando, está en las plataformas digitales de la banda y mañana también estará en la Sala Camacuá. Uno de los integrantes de Sono, uno de los vocalistas, Juanfra, nos cuenta la historia del grupo, quiénes lo componen y qué vamos a escuchar mañana.
Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juanfra Saralegui, soy de la banda Sono, de la ciudad de Tacuarembó. Sono es una banda que se inicia un poquito antes de la pandemia y termina de desarrollarse y de armarse en la pandemia. Y bueno, y durante la pandemia fue que desarrollamos la mayor cantidad de temas que tenemos hasta ahora, que andan más o menos entre un rock and roll clásico con alguna balada de rock and roll y unos temas en música disco y más funk para poder bailar. La banda está compuesta en este momento por 6 integrantes: Héctor Acosta en batería, Emiliano Lima en bajo, Juan Espósito en guitarra, Marcelo Santamarina en otra guitarra, José Rodríguez y Juanfra, quienes habla, en las voces. Empezamos a tocar más seriamente cuando finalizó la pandemia y bueno, ya hemos recorrido casi todo el norte. Tacuarembó, Melo, estuvimos en Paso de los Toros, estuvimos también en Florida, estuvimos en Rivera. Y bueno, y ahora por primera vez vamos a ir a la sala Camacuá a presentar el show nuestro este 24 de septiembre. Gracias a bueno, Canciones de Otoño y el concurso de Canciones de Otoño en el cual salimos segundos. Y bueno, más o menos eso es un poco un panorama general de la banda. Nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos como Sono con ZONNO. Ahí estamos en las redes, así que si se quieren enterar un poco más de todo lo que hacemos, nos pueden seguir por ahí. Por Instagram, Facebook, Twitter o YouTube incluso. Y también tenemos algunos temas en Spotify. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la difusión. Saludos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.